El verbo Génesis.
Un sopor de siglos, de silencio impenetrable, pasa a través de todos los antiguos misterios. El verbo Génesis, el fiat espermático del primero y luminoso el instante, yace guardado en el hermético cofre de las edades y el divino arcano, la llave mágica que abre la dorada puerta, se esconde sigiloso tras el doble fondo del arca de la alianza. Hondo, grave y profundo, se diría, que es el silencio del santuario. Solo la voz de Dios, la voz inaudita, habla quedo, muy quedo, al electo. Pero la fraternidad Rosa Cruz, la guardadora de los siete florecidos senderos, ha conservado íntegra la conexión tradicional con los verdaderos rituales, donde las arcaicas verdades míticas adquieren su prístina pureza y se convierten, en labios de iniciados, en fuerza y sabiduría. Por eso la fraternidad, celebra, de tiempo en tiempo, las mismas ceremonias, idénticos ritos y los antiguos misterios adormecidos, adquieren una nueva y candente fluorescencia. Donde se encuentra el verbo Génesis, la palabra de Dios, sílaba a sílaba, en las profundidades del lenguaje primitivo. En ese idioma primordial de luz, sin el cual, la mente carecería de un valioso tesoro ideográfico donde tuviera, plásticamente, sublime y justa manifestación la verdad. ¿Cuál es ese idioma primordial de luz? A través de las edades fue revelado. Es de comunicación divina. Pero, la palabra se hace muda y la voz calla en nuestros días. Es solo patrimonio de iniciados entrar al templo del saber gnóstico y conocer este magnífico lenguaje. Sin embargo, es color, es sonido, es luz, está en el ser, es la sustancia misma del Génesis. Su verbo a todo precede. Se antepone a toda creación. Por eso los griegos, llamaron al hombre alma parlante, es decir, encarnación del verbo. Sublime luz irradian los misterios arcaicos. Interesantes, en este caso, son los de Éfeso, donde se veneraba la naturaleza bajo la forma de la diosa Artemisia. Era allí donde Cratilos, uno de los sacerdotes filósofos, se dedicaba a explicar a sus discípulos los misterios del lenguaje y Platón, hace referencia en su diálogos, a una discusión entre este sacerdote y el mismo Sócrates, en la que el primero da a conocer los movimientos de la boca y la posición de los dientes, para pronunciar la ley, la T, la O, la I y la R. Todas las viejas enseñanzas de los misterios antiguos, coincidían en que nuestros olfatos, son dimanaciones imperfectas del primitivo lenguaje. Pero siendo este lenguaje primitivo revelación inmediata de la divinidad, hemos de reconocer que una chispa divina late en el fondo de todos los demás, aun en los más imperfectos. De aquí que, sabiendo pronunciar todas las letras, desde la A hasta la Z, formaríamos en el espacio un cuerpo etéreo humano. Si somos la encarnación del verbo, es claramente deducible que todo nuestro cuerpo y con él, cada órgano, no son otra cosa que el producto de las letras pronunciadas. Si así es en el hombre, organización macrocósmica, fácilmente comprensible puede hacerse, del mismo modo, en el macrocosmo. La hueste colectiva de creadores divinos, los Elohim, pronunciando la palabra precedente, las letras del mágico lenguaje, crearon el mundo. Porque la creación, no fue obra inmediata de Dios, sino de esta cadena de fuerzas Elohimas, de estos maravillosos arquitectos, instrumentos activos de la divinidad omnisciente. El mundo vino, pues, a su manifestación, del mismo modo que viene el ser humano y esta comprensión nos la ofrece un paralelo curioso que existe entre nuestros órganos de generación embrionaria y los órganos del lenguaje. Entre el espacio y la garganta, existen vías de comunicación son estas, unos tubos finísimos conocidos con el nombre de trompas de Eustaquio que del lado derecho e izquierdo de las fosas nasales, ponen el espacio aéreo en franca comunicación con el interior atravesando la faringe. En idéntica forma, se comunican los ovarios femeninos con el útero, coincidiendo, en este caso, que la vulva tiene la forma de nuestra boca, órgano del lenguaje, y una extraña similitud del sexo con la glotis fuente de vibración. Ciertamente, la naturaleza, se vale siempre de medios iguales para producir efectos iguales. Si la palabra o verbo crea, produce, hace nacer y ese nacimiento es similar al nacimiento humano, forzoso es encontrar la semejanza existente entre los órganos mediadores. Como para dar nacimiento a un ser se requiere necesariamente la cópula, podemos asegurar que el proceso de penetración del aire en los pulmones, es otra cópula muy semejante que da origen al nacimiento de la palabra. Paralelos comparativos que reflejan la identidad de función entre el microcosmo y el macrocosmo y va haciendo luz sobre este magno misterio. Nostrete ipsum signaturam vis nostrae. podemos decir que, todas las fases por que ha pasado la humanidad hasta el día, deben dejar su huella en la evolución fetal y durante los 9 meses de gestación, pasa el embrión por las características todas de millones de siglos de evolución planetaria, como enseña la ciencia hermética. Todavía es para la medicina, totalmente desconocido, el problema de desarrollo y evolución del óvulo humano durante las primeras semanas de gestación. En nuestros templos, se nos da a conocer este proceso con todos sus detalles. Véase un ejemplo, cree la ciencia médica, que es el embrión mismo el que se desarrolla desde sus comienzos, proviniendo posteriormente las envolturas protectoras corión, amnión, alantoide y la vesícula umbilical. Según nuestras enseñanzas, este proceso se verifica de manera opuesta, siendo estas envolturas las primeras que se adelantan. Las envolturas citadas, que previamente se anticipan a la masa fetal, son las antenas que recogen las fuerzas cósmicas que, en ley biológica, el feto necesita, las cuales operan en comunicación con los astros que influyen acentuadamente sobre su desarrollo. El embrión yace primero con la cabeza hacia abajo. Atraviesa entonces su período vegetal. Más tarde, próximo al nacimiento, permanece meses en situación vertical. Es el animal. Solo al ponerse erguido, es cuando entra en el reino humano. Es tan exacta esta dualidad comparativa, que la evolución del mundo puede estudiarse, mediante la comprensión del desarrollo del embrión humano y él nos da la clave del logos. Aprendemos, entonces, que la biogenia va en razón directa y paralelamente con la logogenia, pues las fuerzas cósmicas entran a ser fecundadas en nosotros y producen la palabra. Tomás de Aquino, explica a sus discípulos este paralelo comparativo y describe un nacimiento triple. Dice, que nacemos 3 veces de la eternidad, de la madre y del corazón a eternalis ex patre, temporalis ex matre, espiritualis ex corde.